Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora te cuento en tres minutos las noticias que necesitas conocer y empezamos porque el Real Madrid ya es campeón de Liga. Lo ha conseguido tras ganar su partido contra el Cádiz y después de que el Barcelona acabe de perder contra el Girona 4-2.
Final, día histórico para el Girona, indirectamente campeón el Real Madrid.
Bueno, así narraba nuestro compañero Manolo Oliveros el final de este encuentro. Esta es la liga número 35 para los blancos que ahora aspiran a conseguir el doblete esta temporada. Veremos qué tal se les va en la Champions. Vamos con más cosas. El gobierno español ha apelado a los lazos que unen a nuestro país y a Argentina tras el revuelo y el cruce de malas palabras entre los dos ejecutivos después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijera que el mandatario argentino, Javier Milei, consume sustancias. Eso dijo este comunicado, que apela a la amistad de los dos países, lo ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en él rechazan las duras críticas del presidente argentino, que ha acusado a Pedro Sánchez de poner en peligro la unidad del Reino de España. Y mientras tanto, desde la oposición, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión de Óscar Puente precisamente por tensar las relaciones con un país amigo como es Argentina.
Hoy el señor Puente debería de dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado, porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España.
Y un día después de anunciar la suspensión del Premio Nacional de Tauromaquia, continúan hoy las críticas contra el ministro de Cultura. Ernest Urtasun ha argumentado que la supresión responde al sentir de la ciudadanía, pero desde el mundo del toro se subraya que es una decisión sectaria que no obedece a ningún sentir mayoritario, dicen, de la gente. Miguel Avellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ha rebatido aquí en COPE al titular de Cultura.
Pues solamente en la Comunidad de Madrid, en la Monumental de las Ventas, recibimos a lo largo del año a cerca de 1 millón de personas. El quinto museo más visitado de esta comunidad es el Museo Taurino, con cerca de 120.000 visitantes. Yo creo que los datos que arroja el mundo del toro son incontestables. Pasa que es importante, por su parte, no darlos a conocer, porque sé que ese guión que maneja pues caería por su propio peso.
Y hoy, sábado 4 de mayo, el rey Felipe VI ha vuelto a jurar bandera en la Academia Militar de Zaragoza. Don Felipe ha renovado su juramento de fidelidad a la bandera de España con motivo del 40 aniversario de su promoción del Ejército de Tierra, y lo ha hecho bajo la mirada de la reina Letizia desde el palco de autoridades y también con la princesa Leonor formando filas junto a sus compañeros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
COPE, estar informado. Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este sábado, primer fin de semana de mayo, donde la última hora nos lleva a hablar sobre el choque diplomático entre España y Argentina y el cruce de comunicados entre ambos países, tras las polémicas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre Javier Milei y la respuesta por parte del gobierno argentino que ha llegado esta madrugada. Y es que Puente, sin pruebas, lanzaba esta sospecha sobre Milei.
No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de la... Yo dije, es imposible que gane las elecciones.
Unas declaraciones, unas acusaciones que tienen lugar la misma semana en la que el gobierno de Sánchez ha anunciado su particular cruzada contra los supuestos bulos. Un asunto en el que Pedro Sánchez, de hecho, ha vuelto a insistir hace unos minutos desde Montmeló en un acto del PSC.
Esos pseudomedios lanzan el bulo. Lo replican los portavoces del Partido Popular y de la ultraderecha. Acaba en las tertulias de las radios y las televisiones que vemos por la mañana y a lo largo del día. Y finalmente tienen a esas entidades ultraderechistas que lo que hacen es judicializar estos casos ante los tribunales.
Bueno, y Pedro Sánchez hablando de nuevo de bulos, y desde la oficina del presidente argentino, como te digo, respondían esta madrugada a través de un comunicado en el que hablan de calumnias y de injurias lanzadas por Óscar Puente contra Javier Milei. Además, advierten al gobierno de Sánchez de que tiene problemas más importantes por los que ocuparse aquí en España, y esto es textual, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa. Desde la presidencia de Javier Milei recuerdan también a Sánchez que en Argentina decidieron cambiar el modelo que les trajo miseria y decadencia en su país, y concluyen en ese comunicado: es el mismo modelo que aplica el Partido Socialista en España. Pues bien, este duro comunicado que llega desde Argentina también ha tenido este sábado respuesta desde el gobierno español, y en concreto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que no le ha quedado más remedio que rebajar el tono tras esas declaraciones fuera de lugar de Óscar Puente. Y aunque rechaza, y cito también textualmente, rotundamente los términos infundados del comunicado de la presidencia argentina y sus críticas al gobierno de Sánchez, añade que a su juicio no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. También ha habido reacción por parte de la oposición, y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión directamente de Óscar Puente precisamente por tensar las relaciones con un país amigo como es Argentina.
Hoy el señor Puente debería de dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado, porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España.
Un Feijóo que también ha intervenido en un mitin en Badalona, en Barcelona, feudo de los populares en Cataluña, en este último fin de semana de campaña electoral. Hoy los líderes de los principales partidos que arropan a sus candidatos ante unas elecciones que auguran un escenario incierto y en el que previsiblemente ningún partido va a obtener esa mayoría absoluta. Sin embargo, los sondeos, también el último CIS de Tezanos, apuntan a la victoria del PSC de Salvador Illa. Por su parte, estos sondeos sitúan a Junts como segunda fuerza política por delante de Esquerra Republicana, y de este modo los partidos independentistas no superarían los 68 diputados que se necesitan para lograr la mayoría absoluta en el gobierno catalán. Distintos escenarios que se abrirán dentro de 8 días, el próximo domingo en Cataluña. Te saluda Sandra Senjo en este Mediodía Cope, en el que Alicia García te cuenta a esta hora otras claves de este sábado.
Escuchas Mediodía Cope.
El rey ha vuelto a jurar bandera este sábado en la Academia Militar de Zaragoza. Don Felipe ha renovado su juramento de fidelidad a la enseña nacional con motivo del 40 aniversario de su promoción del Ejército de Tierra. Son los aplausos tras esa jura de bandera que ha realizado don Felipe bajo la atenta mirada de la reina Letizia desde el palco de autoridades y con la princesa Leonor de testigo al participar en la formación junto a otros cadetes. Y no nos movemos de Zaragoza porque en la capital mañana la policía ha detenido a un hombre tras la muerte violenta de una mujer en la calle. No se está investigando como violencia machista, no es la principal hipótesis según la delegación del gobierno en Aragón. La primera llamada de aviso a la policía alertaba esta madrugada de que había una mujer tendida en la calle con un corte en el cuello. Y por lo demás, en Valencia, la acampada universitaria a favor de Palestina, que empezaba este lunes en el exterior de la Facultad de Filosofía, ha decidido tomar el interior del edificio. Recordamos que en Estados Unidos, en las últimas semanas, son ya más de 2.000 los detenidos en universidades durante las protestas a favor precisamente del pueblo palestino. Por cierto, que Israel insiste en que no va a aceptar un alto el fuego permanente como parte de un acuerdo con Hamas para intercambiar rehenes por presos.
Y en juego en Primera División, el Real Sociedad Las Palmas, Xavi Lasso.
Sí, de momento en el minuto 6, 0-0, empate a 0 entre ambos conjuntos. Más tarde puede decidirse la Liga, las 4 y cuarto Real Madrid-Cádiz. El equipo blanco debe ganar y esperar que el Barça empate o pierda. El equipo de Xavi se la juega esa segunda plaza, que de momento ostenta, a las 6:30 de la tarde en Montilivi ante el Girona. Un Girona que está tercero a 2 puntos de los azulgrana. Más tarde, a las 9, el Atlético puede confirmar virtualmente la cuarta plaza si gana en el campo del Mallorca. Y también hay fútbol en segunda división. Hoy tenemos 4 partidos. Está en juego el Mirandés Valladolid con 0-0 de momento en el minuto 7. Más tarde, 4:15, Huesca Real Oviedo, 6:30 Racing Elche y a las 9, Cartagena Alcorcón. Esta tarde hay sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 a las 6. Carlos Sainz sale quinto y Fernando Alonso octavo. Además, a las 10, la quali para la carrera de mañana, que es a las 10 de la noche. Te lo estamos contando todo en Tiempo de Juego.
Gracias, Xavi. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Estar informado.
No sé si el matrimonio que lo estaba entregado a la ciencia, todo lo que da, o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Primer fin de semana de mayo y cada vez está más cerca esa bajada de los tipos de interés que ha dejado entrever en la última reunión el Banco Central Europeo. Ahora mismo están en el 4,5%, pero en junio podríamos ver ese primer descenso, algo que está descontando ya el Euribor, el indicador, ya sabes, que utilizamos para calcular nuestra hipoteca variable, que en el mes de abril, por cierto, ha cerrado en el 3,7%, y esto significa que por primera vez desde enero de 2022, aquellos que tengan que revisar su cuota anual van a empezar a pagar menos al mes por su hipoteca. Aunque es cierto que de momento el ahorro va a ser muy poco, de unos 5 euros al mes, unos 60 euros menos al año, es lo que se va a abaratar una hipoteca variable si cogemos como ejemplo una de 150.000 euros a 25 años. Este respiro se debe principalmente a lo que se conoce como efecto base. Nos lo explica Joaquín Robles, que es analista financiero.
Aunque el Euribor permanezca hasta durante los próximos meses, se va a comparar con un periodo que era el del año pasado, cuando empezó a subir por encima del 4%, por lo que también se va a abaratar.
En todo caso, las previsiones apuntan a que estos primeros descensos continúen en los próximos meses, porque esperan que en la próxima reunión, prevista para el 6 de junio, el Banco Central Europeo cambie el rumbo de la política monetaria en la eurozona. Eso sí, para que el ahorro sea mayor de esos 5 euros que comentábamos antes, el BCE tiene que ser claro.
Para que haya una bajada contundente y progresiva en el Euribor, tiene que haber un mensaje claro por parte del Banco Central Europeo de qué va a ocurrir con los tipos de interés, a qué ritmo los va a recortar, y eso va a depender mucho de cómo evolucione la inflación, cómo evolucione la economía, pero bueno, lo que se prevé es que a lo mejor se aceleren esos recortes de tipos durante el año 2025.
De aquí a final de año se espera que el Euribor se mantenga estable entre el 3 y el 3,5%, lo que supondría nuevas caídas en las cuotas de las hipotecas variables. Ahora bien, ¿volveremos a ver los tipos de interés y el Euribor en negativo tal y como ocurrió durante 6 años?
Hasta la última década los tipos al 0% era algo totalmente impensable. Se bajaron al 0% en una situación extraordinaria para tratar de estimular la economía, y el problema es que bueno, mucha gente pensó que podía ser la tónica habitual, pero no debería de serlo en un entorno económico estable. Que lo podamos llegar a ver, sí, pero eso también va a ser a costa de una fuerte contracción y probablemente de la entrada en una crisis muy fuerte.
Bueno, pues este es el escenario. Vamos a estar pendientes el próximo mes de lo que decide el Banco Central Europeo, si finalmente, tal y como está previsto, se bajan los tipos de interés. Aunque en cualquier caso, todos los analistas apuntan a que no vamos a ver unos tipos por debajo del 2%. Y Y seguimos mirando al bolsillo porque hace una semana estábamos expectantes y se sucedían las especulaciones sobre qué decisión tomaría Pedro Sánchez tras tomarse esos días de reflexión sobre su futuro después de que su mujer, Begoña Gómez, fuera denunciada en el juzgado por un supuesto delito de tráfico de influencias. Ya sabes que finalmente, bueno, Sánchez no dimitió. Lo cierto es que la calma mantenida por los mercados durante todo este proceso es llamativa, teniendo en cuenta lo poco que ayuda esa incertidumbre política a la economía. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Sandra. Esto precisamente nos ha hecho preguntarnos si la economía y la política se han desvinculado la una de la otra, de alguna manera generando pues menos influencia entre ellas, podríamos decir. Raimon Torres, director de coyuntura económica de Funcas, nos responde.
Nunca se desvincula del todo porque bien, sigue siendo importante, como no. Lo que pasa es que tiene su propia dinámica. Estamos en una situación favorable para la economía española, pues una situación de en términos de competitividad, hay mucha inversión extranjera también, bueno, y también se va creando empleo y todo eso pues, constituye, conforma un contexto muy favorable para el crecimiento de la economía, lo estamos viendo en las cifras, ¿no? Eso no significa que la incertidumbre política no incida, pero digamos que en el corto plazo la economía mantiene su dinamismo.
De hecho, esta misma semana hemos conocido que el año ha comenzado con buen ritmo de crecimiento. El PIB avanzó 7 décimas de enero a marzo, 2,4% de crecimiento con respecto al año anterior, y siendo las exportaciones lo que más empujó, además de los turistas extranjeros, claro. Y es que acabamos de cerrar el mejor primer trimestre de la historia con un 28% más de gasto que el mismo periodo del año pasado, e incluso la inversión está comenzando a despertar, aunque todavía estamos lejos de recuperar los niveles previos a la pandemia, como nos aclara Raimon Torres.
Yo creo que el principal factor tiene que ver con que las empresas en este momento, precisamente en incertidumbre, yo diría casi global, ¿no? Prefieren desendeudarse antes que bueno, invertir mucho más de lo que están haciendo en este momento. Yo creo que ese factor de desendeudamiento es el que más pesa. Por supuesto, también influyen los tipos de interés. Esto también lastra hasta cierto punto la inversión, ¿no? Hemos visto en el primer trimestre un repunte, pero todavía muy insuficiente. Estamos todavía por debajo del nivel prepandemia.
Bueno, parece que el escenario es favorable, pero aún así la OCDE advierte. Por una parte, mejora las previsiones de crecimiento para nuestro país, las sitúa en el 1,8%, pero avisa de nuestro elevado gasto en pensiones. ¿Debería entonces revisarse la última reforma del gobierno? Nos responde el director de coyuntura económica de Funcas. Él cree que se debería actuar con prevención.
Yo creo que es muy importante aquí también actuar pronto, en vez de vernos abocados a tomar medidas traumáticas en el último momento, cuando, por ejemplo, si repuntara la prima de riesgo, ¿no? Tenemos todavía un margen de maniobra, una posibilidad para decidir colectivamente el tipo de reformas, de forma que cuadren poco a poco las cuentas del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional.
Y a este aviso sobre las pensiones, además, añaden desde Bruselas que vamos a necesitar una consolidación fiscal más fuerte y sostenida para rebajar la deuda y el déficit. De hecho, el Banco de España da por hecho que será necesario un ajuste del sistema de cara a 2025. Gracias, Ana.
Chao.
El vestido más horrible de todo el tendido. Yo trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno.
También se siguen sucediendo las reacciones a la decisión del Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, de eliminar la tauromaquia del catálogo de premios nacionales que entrega cada año. La cartera dirigida por Urtasun centra su decisión en una cuestión numérica y apunta a un aumento por la preocupación por el bienestar animal y un clamor por la prohibición de las corridas de toros. Sin embargo, la última encuesta publicada sobre este asunto, que es de Electomanía, con una muestra de más de 120.000 respuestas, concluye que el 56% de los españoles no está a favor de prohibir los toros mediante una ley.
a pesar de todo lo que se ha pretendido hacer. Al mundo del toro llevan años intentando orillarle, intentando ocultarle. El toro sigue muy vivo. Piensa que las últimas encuestas de población activa del Ministerio de Cultura, precisamente, que le aconsejo al ministro que se lo vea y que sí que vea lo que publica su propio ministerio, pues dice que la mayoría de aficionados están en una franja inferior a los 35 años.
Bueno, escuchas al presidente de la Fundación Toro de Lidia, al ganadero Vitorino Martín, que nos asegura aquí en COPE que el mundo de los toros sigue muy vivo a pesar de los intentos por tratar de ocultar al sector. Es la respuesta que han dado tras la decisión del ministro de Cultura de suprimir este Premio Nacional de Tauromaquia, como te digo. Urtasun, declarado antitaurino, está dispuesto a aguantar la lluvia de críticas que semejante decisión le va a acarrear por parte del sector y del mundo de la política. También del socialista Emiliano García Page, que ha anunciado que su gobierno tiene la intención de crear unos premios de tauromaquia igual que otras comunidades autónomas han anunciado.
Está claro que hay que aplaudir la valentía de Emiliano Page, hay que aplaudir a Eneku Andueza y hay que aplaudir a todos los que anteponen su forma de verdad de pensar a unas consignas marcadas de antemano.
Y diversas celebridades del sector también aplauden la decisión del presidente de Castilla-La Mancha, y en medio de este debate se han sumado otros gobiernos autonómicos, como te digo, de Aragón o de la Comunidad de Madrid. Esta última va a acoger, de hecho, los premios de tauromaquia impulsados por la Fundación Toro de Lidia. La decisión de prescindir de estos premios deja también al descubierto al ministro de Cultura y a su gobierno. Y Vitorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, nos explica que el ministro busca con esta decisión un cambio de vida también en la sociedad española.
Toro es un eslabón más de lo que quieren cambiar, ¿no? El animalismo pretende cambiar nuestra forma de vida tal y como la conocemos. Pretende que no utilicemos los animales absolutamente para nada, ni para alimentación, ni para ocio, ni para investigación, ni incluso para vestimenta, ¿no? Entonces, es lo que tiene de positivo, que permite visibilizar que tenemos al frente del Ministerio de Cultura a un extremista que además es muy sectario, ¿no?
Bueno, como te digo, las reacciones ante esta decisión no paran de sucederse, y de hecho varios toreros, entre ellos el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y extorero Miguel Avellán, ha mostrado aquí en COPE su rechazo e indignación ante la suspensión de este Premio Nacional de Tauromaquia, y ha contestado así al ministro de Cultura. Lo ha hecho en el fin de semana con Cristina.
El atropello y la cerrazón de Ministerio de Cultura, que no atiende a las obligaciones que competen en su cargo, y pues no hemos podido nada más que ponernos de acuerdo con la Fundación Toro de Lidia e intentar restablecer este atropello con la creación de un nuevo premio que llevará por nombre también el que se otorgaba en esos galardones, Premio Nacional de Tauromaquia, con el mismo jurado, y hemos puesto a disposición de la Fundación Toro de Lidia la Real Casa de Correos para la entrega del mismo, ¿no?
Pues como escuchas, el premio que se creó en 2011 y que ya no se va a conceder este año 2024, dice adiós a las plazas de toros, dejando un mar de críticas e irritación entre el sector y sus aficionados. Los juegos de mesa nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Hay de todo tipo y para todos los gustos. Y a esta hora en Mediodía COPE vamos a hablar de un juego de mesa para jugar aprendiendo, y en este caso sobre la Biblia. En concreto es un Monopoly en tiempos de Jesús. Su creador es el sacerdote almeriense Antonio Manzano. Y le saludamos ya a esta hora. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza esa imagen del tablero del Monopoly, pero ¿cómo es este Monopoly sobre la Biblia? ¿Cómo se juega al Multipoly en tiempos de Jesús?
Bueno, teniendo en la cabeza el tablero y los modos de juego de Monopoly, es igual. Se tituló Multipoly en tiempos de Jesús, y lo que busca es poder acercarnos mediante el juego a la vida en la que Jesús desarrolló su ministerio, pasando por las ciudades en las que Jesús anduvo. En lugar de tener la calle Serrano o la calle Preciado o la calle de Alcalá, uno se encuentra con las ciudades, ¿no? Con Jerusalén, con Betania, con Cafarnaún, con Nazaret, que uno puede ir comprando. Va pasando también por los lugares en los que transcurre la vida de Jesús, el Monte de los Olivos, el Monte Calvario, el Monte Tabor, el Río Jordán, por los lugares, la sinagoga de Nazaret, el Templo de Jerusalén, el Pozo de Sicar, la conversación con la samaritana. Y esto se hace también mediante el dinero, pues es la moneda que Jesús usó, que fueron los denarios, ¿no? Que se compra y se vende en denarios, casa y posadas, porque en la época de Jesús no había hoteles, ¿no? Nos dice el relato evangélico que no habiendo lugar en la posada tuvo que nacer en una cueva, ¿no? Entonces se ha procurado ambientar el juego en torno a la vida de Jesús y a los relatos de los evangelios. Las preguntas de suerte y de sorpresa tan características del Monopoly son sustituidas por preguntas de aprendizaje y enseñanza, donde se nos muestra de ese modo tan dinámico cuál es la enseñanza que Jesús nos transmite en el Evangelio, esa buena noticia, que es una noticia de gozo para todos los hombres.
Y entiendo que también en el caso de las fichas, de las figuritas, también personajes bíblicos, ¿no?
También, y justamente también son personajes bíblicos los que se van moviendo, igual que a la cárcel no te lleva un policía, sino te lleva un soldado romano, ¿no? Que es la guardia que había en la época de Jesús. Ajá. Igual que el área de descanso, pues es la casa de Lázaro en Betania, ¿no? La casa de esos amigos donde Jesús iba a descansar tras las jornadas de trabajo y de evangelización. Y bueno, está todo ambientado para que poder llevar al alumno o poder llevar al niño de catequesis a ese que pueda respirar ese ambiente en el que Jesús pudo vivir su vida.
Y además es bastante moderno, ¿no?, este Monopoly, porque por ejemplo cuenta con unos códigos QR, ¿no?
Van unos códigos QR para que se pueda descubrir qué es lo que sucedió en ese lugar evangélico, qué es lo que sucedió, qué sucedió en Betania, quién era de Betfaje, qué pasó en Tiro, qué pasó en Sidón. ¿Qué pasó en Cafarnaún, ¿no? Para que el alumno pueda reconocer fácilmente y se le pueda explicar qué hay detrás, qué vida hay detrás de esa ciudad que se le presenta.
¿Para quiénes está pensado este juego? Porque tiene incluso varios tableros, ¿no? Dependiendo de cuántos seamos, ¿no? De cuántos,
bueno,
vayamos a jugar.
Tiene un tablero que es sorprendente, que es un tablero de 1,50 m x 1,50 m. Uh-huh. Está diseñado para jugar individual, que pueden jugar hasta 8 jugadores, o para poder jugar en grupo, en clases de religión, en catequesis, en encuentros, en convivencia. Las dimensiones están sumamente amplias del tablero, que es como un puzzle que encaja, nos da la perspectiva para tener una gran partida y una gran visión del juego. Está pensado para a partir de niños de 8 años, pero yo lo he probado con alumnos de bachillerato y es sorprendente lo que los chiquillos y los jóvenes pueden disfrutar con él.
Y lo más importante, Antonio, que no te lo he preguntado, ¿dónde podemos comprar este Monopoly sobre la Biblia?
Bueno, se puede comprar en millones, bueno, en todas las redes de distribución de SM y PPC, en librerías diocesanas, en cualquier librería con el ISBN puede pedirlo a PPC SM, está colgado en la red, está colgado en la venta online de librerías como las librerías Paulinas, la librería del arzobispo de Toledo, de Zaragoza, de Burgos, y tenemos otros preparados que vienen en camino, ¿eh? Este es, hemos visto la punta del iceberg, pero por debajo vienen muchos más.
¿Muchos más juegos?
Sí, están preparados para salir en breve. Tenemos uno preparado muy chulo que se llama 3, sobre la Trinidad. Tenemos uno muy chulo, que estoy terminando de ultimarlo, que se llama De Dos en Dos. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Y son realmente muy apasionantes, muy divertidos. Yo las pruebas demo que he sacado las he probado con los chiquillos de la catequesis y se lo pasan francamente bien.
Bueno, pues como decimos, muchas formas de aprender jugando y también de aprender sobre la Biblia. Muchísimas gracias, Antonio Manzano, que es el sacerdote almeriense y creador de este Monopoly sobre la Biblia.
Muchísimas gracias a vosotros, Sandra. Un abrazo grande.
Rebeca Rocamora Nadal nació un 7 de septiembre de 1975 en la granja de Rocamora, un pueblo de Alicante. Antes de que naciese, sus padres habían perdido un niño y la ilusión en su familia la volvió a traer ella. Cuando nació, la comadrona dijo que era un ángel rubio con ojos de cielo. Laura, la tercera de las cuatro hermanas de la familia, define así a Rebeca.
Pues Rebeca era una persona especial y a la vez muy normal, muy natural. Somos cuatro hermanas, hemos vivido una infancia muy feliz a pesar de los problemas y del sufrimiento, sobre todo porque ella empieza a tener una enfermedad con 10 añitos, un tumor cerebral, pero ella lo vive todo con agradecimiento, de una manera uniendo su cruz, su enfermedad, a la voluntad de Dios y haciendo el bien a los demás, sobre todo haciendo felices a los demás.
Su nombre, Rebeca, significa en hebreo la que une. Cuando a Rebeca le diagnosticaron un tumor en la parte más interna de la cabeza, fue capaz de estar muy por encima de las duras circunstancias a pesar de la dificultad de sufrir una enfermedad de esa magnitud y a una edad tan corta. La manera que Rebeca tuvo de enfrentarse a este sufrimiento fue darse completamente a los demás. Su hermana Laura la define como una chica alegre que, por encima de todo, hacía felices a los demás, como te digo, porque le gustaba hacer deporte y bailar, pero había una actividad por la que tenía un cariño especial.
Se implicó mucho en la parroquia como catequista, con la catequesis. Era algo que ella, el dar a conocer a Jesús, evangelizar, era lo que más le gustaba, y así lo hizo hasta que a los 19 añitos así aparece una segunda enfermedad.
Desde muy pequeña la fe de Rebeca fue tremendamente grande y probablemente fue el factor más determinante a la hora de enfrentarse a su enfermedad con entereza. Pues bien, la historia de esta joven podemos conocerla en un ángel llamado Rebeca.
Aquello explotó. Y al abrir la puerta de la terraza, de la chimenea esa saltó un trozo de Uralita.
Una cinta escrita y dirigida por el director José María Zavala, que cuenta la vida de esta joven mediante los testimonios de su madre y de sus hermanas y las de otras muchas personas en las que Rebeca influyó en sus vidas. Y como cada fin de semana, llega ya la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace 3 años tuve la oportunidad de leer el libro Una mano invisible, de seminarista en el exilio a sacerdote de Cristo, del padre Gaetán Cabaixa, en la que nos contaba cómo cuando tenía 22 años, en abril de 1994, siendo seminarista, comenzó el genocidio de Ruanda. El gobierno de la etnia Hutu comenzó la eliminación sistemática de la población Tutsi. Entonces se vio obligado a exiliarse y convertirse en refugiado, enfrentándose a muchos obstáculos. Sea como fuere, estaba convencido de que tenía que ser sacerdote y esa esperanza fue la que le sostuvo. Fueron años durísimos desde que cruzó la frontera entre Ruanda y Zaire que le permitieron acercarse al misterio de Dios y cómo la fe le sostuvo, como te decía, ante tanto sufrimiento. Concluía esa obra recordando que fue ordenado sacerdote en noviembre de 2003 en Bangassou, celebración en la que no pudo estar su familia biológica, pero sí toda esa familia de Bangui. Bueno, pues por ahí ha retomado su segundo y también más que recomendable libro titulado Un sacerdote entre dos mundos. Tras estudiar en el seminario de Bangui y en el de San Damaso en Madrid, volvió a África para saldar la deuda que tenía con ese continente. Dice que sus mejores años los pasó en los rincones perdidos de la selva, cerca de la gente humilde, dedicándose tanto a la evangelización como al desarrollo. No podía concebir su vida sacerdotal sin elevar a los débiles al esplendor del Dios eterno, llevando alivio a sus hermanos africanos. Allí, en esas latitudes donde la vida humana es un constante ir y venir entre dos mundos, anunciaba a Jesucristo. Por eso dice que dedica de forma especial esta obra a los misioneros, tratando de abrir las miradas para hacer caer en la cuenta de que la humanidad nos pertenece a todos. Actualmente es vicario parroquial en San José de las Matas, en Madrid, además de profesor en la Universidad San Dámaso, en la que se formó. También aquí fundó AUDE, una asociación que se encarga de promover los estudios universitarios en África. Otra forma de contribuir desde aquí a aquella frase que tanto le marcó su vida: África salvará a África. El sufrimiento, el exilio, enseñó al padre Gaetán el amor del hombre y el valor de la fe. Dios puso en su camino personas llenas de buena voluntad. Son todo episodios en los que ha descubierto la mano de Dios a su lado, todo para cumplir su voluntad y dedicarle toda su vida como sacerdote. Hasta el próximo día.
Sigues en Mediodía COPE.